Muy buenos días y sean bienvenidos cada uno de ustedes. Me da mucho gusto de que estén por aquí. También a los que nos están acompañando a través de los medios sociales o plataformas, bienvenidos y gracias por conectarnos. Déjenos saber de dónde se está conectando. Déjenos saber si podemos, cómo podemos orar por ustedes también. Y gracias por unirnos a nuestra iglesia. Bien, hoy estamos terminando nuestra serie de mensajes que hemos llamado el 1%. Y esta iniciativa de 1% como iglesia la comenzamos hace como un año atrás quizá, y va a tener diferentes facetas, no termina hoy, esta es una segunda faceta que estamos terminando hoy, pero va a continuar. Y lo que queremos es que Dios transforme como iglesia, transforme nuestras vidas, nuestros corazones, que entendamos qué es la visión de Dios para nosotros como iglesia y entonces así ser obedientes a su palabra y cumplir el propósito de Él para nosotros. Ese es el propósito al final. Así que me da mucho gusto. Y hoy vamos a terminar esta serie y les voy a invitar que si usted tiene una copia de su Biblia, también va a estar en sus pantallas, por supuesto, si tiene su aplicación, la abra en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, y voy a estar leyendo los versículos del 13 al 19. La palabra del Señor dice, y leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. El Señor dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Permítame orar. Amado Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabra, Señor, nos hace libres. Señor, no solamente nos da conocimiento, sino que también transforma nuestra manera de vivir. Señor, y eso es lo que deseamos que haga en esta hora, oh Dios. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones. Dios, comenzando conmigo, Padre, te pido que seas tú guiándome hacia la explicación de tu palabra, que no sean simplemente mis palabras, que no sean simplemente una ideología, que no sea simplemente algo emocional, oh Dios, sino que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y al ser revelada la verdad, Señor, pueda cambiar nuestra manera de pensar, pueda cambiar nuestra manera de vivir y que en obediencia la pongamos en práctica, oh Dios, para experimentar la vida que tú tienes para nosotros y deseas para nosotros, Señor. Cumple tu propósito en nosotros y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de los corazones. En Cristo Jesús yo oro y te damos gracias por este tiempo juntos. Amén y amén. En los años que tengo de ministerio, mis amados, he notado que el compromiso que muchas personas tienen en cuanto a la iglesia se basa en lo que la iglesia puede hacer por ellos, o que cómo la iglesia puede llenar sus expectativas. Y cuando esto no pasa, no ocurre, cuando esto no se cumple, entonces lo que comienza a pasar es que muchas personas comienzan a, lo primero que hacen muchas veces, cambiar de iglesia, se van a otro lugar. Pero lo más lamentable es que algunas personas, lejos de irse a otra iglesia, comienzan a desvalorizar lo que es la iglesia. e inclusive a abandonarla por completo. No existen iglesias perfectas, mis amados. Las iglesias, o la iglesia de Cristo más bien, continúa en construcción. Él continúa edificándola hasta el día de hoy. Y a pesar de sus fallas, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus defectos, la iglesia, la palabra del Señor nos enseña que la iglesia de Cristo es el plan de Dios para cambiar y transformar el mundo, comenzando con nuestras vidas. La iglesia no pertenece tampoco a una denominación. El hecho de que nosotros estemos asociados a otras iglesias bautistas no quiere decir que la iglesia pertenece a una denominación bautista. Tampoco la iglesia no pertenece a los pastores. Aquí tenemos 8 pastores en esta iglesia. La iglesia Crossroads no pertenece a ninguno de nosotros. Tampoco Crossroads pertenece, o la iglesia en general de Cristo no pertenece a una persona o a los miembros de la iglesia. Pertenece solamente a Cristo Jesús. Y Él es el que continúa edificando a su iglesia. El Señor no dijo: edificaré tu iglesia. Él no dijo eso. Tampoco Jesús dijo: tú edificarás mi iglesia. Tampoco dijo eso. Porque la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y solo Él, mis amados, está hasta el día de hoy edificando a su iglesia para convertirla en aquello para lo que ha sido llamado a ser. Por eso nuestro punto número uno de hoy es: la iglesia está fundada sobre la verdad divina de quién es Cristo. La iglesia está fundada sobre la verdad divina de quién es Cristo. En el texto que leímos, Jesús hace 2 preguntas a sus discípulos. La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El cristianismo no gira en torno a las opiniones personales, ideologías sociales o ningún punto de vista cultural o político, mis amados. Gira en torno de quién es Cristo Jesús. Jesús no hace la primera pregunta simplemente por indagar, por curiosidad o por ignorancia, porque Jesús no sabía lo que la gente decía de Él. Jesús simplemente quería llevar a un punto a sus discípulos y a nosotros el día de hoy también. La gente había escuchado las palabras de Jesús, la gente seguía a Jesús, había escuchado las enseñanzas. Muchas gracias, hermano. Jesús, la gente había escuchado las enseñanzas de Jesús. Había visto sus obras, había visto inclusive sus milagros, pero no habían creído en Él. La gente tenía diferentes opiniones de quién Jesús era, opiniones vagas, opiniones inclusive en la ignorancia, porque nunca realmente llegaron a conocer quién era Jesús. Pero déjenme decirles algo. Está pasando lo mismo el día de hoy. Muchas personas, si usted va afuera, muchas personas tienen una idea vaga de quién es Jesús. Es más, me atrevo a decir que quizás muchas personas dentro de las iglesias inclusive no han entendido quién es Jesús, o tienen una idea preconcebida, lo que han escuchado por ahí, y nunca llegan realmente a conocer quién es Jesús. Amados, es un error no conocer verdaderamente a Cristo Jesús y solamente tener una opinión vaga o una opinión popular de quién es Él. Jesús no pertenece a un grupo o categoría entre muchos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Jesús pertenece a una categoría única, propia, exclusiva. No hay nadie como Él. Pero después de que los discípulos dan una lista de las diferentes opiniones, de lo que la gente dice de quién es Él, Él se voltea con ellos y les dice: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y tú, Crossroads? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? La gente estaba confundida respecto a Jesús. Pero ¿cuál era entonces la postura de los apóstoles? A Jesús realmente no, quizás no le importaba mucho las opiniones de las personas. Quería traerlos hacia un punto, Jesús, a sus discípulos y a nosotros el día de hoy. ¿Cuál es la postura de ustedes en cuanto a quién soy yo? Les dice Jesús a sus discípulos y nos dice en esta tarde a ti y a mí. ¿Quién tú crees que soy yo? El famoso predicador Charles Spurgeon afirmó: poco importa lo que otros digan acerca de Jesús, ya sea que tengan razón o estén equivocados, dice el predicador. Lo que verdaderamente importa es lo que tú crees acerca de quién es Jesús. Esta es la pregunta que cada persona debe responder, porque la respuesta a esta pregunta marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación o el juicio, entre el cielo y el infierno. Pedro se levanta en medio de sus compañeros y responde quizá a nombre de ellos, pero al final esta fue una respuesta que se fundamenta en una convicción personal. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, mis amados, esa es la gran confesión que todo discípulo hace y debe hacer. Porque el cristianismo no se reduce simplemente a un domingo, un ritual, un tiempo de estar aquí, y tampoco se reduce simplemente a un cuerpo doctrinal donde todos venimos, aprendemos algunas cosas, o tampoco se reduce a un código de conducta donde se te enseña qué hacer y qué no hacer, o cómo portarte y cómo no portarte. El cristianismo se trata de una persona. El cristianismo se trata de Cristo y quién es Él. Cristo, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Se trata de eso. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Los verdaderos discípulos confiesan a Jesús como el Cristo, mis amados, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión no se hace una vez. Esta confesión debería continuamente estar en nuestros corazones, en nuestros labios inclusive. Debería devolverse más profunda, más grande, más firme en nuestros corazones mientras pasa el día, mientras continuamos siguiendo a Jesús. Deberíamos entender realmente a quién estamos siguiendo y no simplemente ser parte de una religión. Versículo 17 dice: entonces Jesús le dijo, bienaventurado, bendito seas Pedro, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa bendición se aplica a todo aquel, a toda persona a quien el Padre le ha revelado quién es Cristo y han creído en esta verdad. No es por medio de carne y sangre, dice. La expresión carne y sangre en este pasaje es un modismo para hacer referencia a lo que es humano o lo que viene de la humanidad. La carne y la sangre no pueden salvarnos. Nada de lo que venga de parte de nosotros puede salvarnos. Por eso ni nuestras propias obras pueden salvarnos. Nuestras ideologías no pueden salvarnos. Pero a todos, dice Juan 1, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, dice el texto, de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre tampoco, sino de Dios. Número 2, la iglesia no es solo de creyentes, sino de discípulos de Cristo. Con permiso. La confesión de Pedro en quién es Cristo no fue el resultado, como estamos diciendo, de algo intelectual, de algo que él estudió, de algo que él escuchó. Tampoco fue el resultado de su razonamiento, de la lógica o la educación, porque ni educación tenía Pedro. Todo eso es de la carne y sangre. La carne y sangre no se lo revelaron a Pedro. Esta es, mis amados, la realidad humana que la iglesia, nosotros debemos entender, porque la verdad de Cristo no puede ser conocida, no va a ser conocida, ni el mensaje del evangelio va a ser creído por esfuerzos humanos, por lo que hagamos simplemente. Por eso dice la escritura que debemos nosotros, la iglesia, ir y hacer discípulos, porque las personas no en su estado natural, en su estado humano, no van ellos a buscar de Dios. La escritura es clara en cuanto a eso, que nosotros, el hombre no busca de Dios, él es quien nos busca a nosotros. Y es por eso es imperativo que la iglesia de Cristo vayamos y hagamos discípulos, que les compartamos el evangelio, que los ayudemos a entender. El texto dice que los hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, pero enseñándoles también, eso es discipulado, a guardar todo lo que tú y yo hemos aprendido. Ese es el trabajo de la iglesia, y esa es la manera en que trabaja, esa es la manera en que Dios quiere salvar a aquellos que están perdidos. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Y esta visión esta iniciativa del 1% de la que hemos estado hablando no es simplemente una estrategia para llenar este lugar. Usted ya lo ha escuchado de mí. Es simplemente para aumentar números de personas en este lugar. Si Dios quiere traer más personas a este lugar, gloria a Dios, tenemos espacio. Pero y si no, también gloria a Dios, porque lo más importante de todo esto que hemos estado estudiando es que nuestros corazones sean transformados y en verdad comencemos a vivir de la manera que Dios desea que vivamos. Si vas y tú le compartes a alguien y esa persona y lo discipulas y hay una iglesia cerca de ellos, gloria a Dios, mándalo a esa iglesia, que sea bíblica, por supuesto, que enseñe la completa verdad de la palabra de Dios. Se trata de transformar nuestros propios corazones y entender cuál es nuestro propósito como iglesia, como personas, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Y cumplir el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia. Como iglesia, mis amados, hablando de Crossroads específicamente, como iglesia no intentamos alcanzar a los perdidos y desarrollar discípulos de Cristo mediante simplemente metodologías de crecimiento, estrategias de mercadeo, paradigmas empresariales, filosofías terapéuticas, teorías de autoayuda. Muchas veces se escucha inclusive en las iglesias, o un entretenimiento humano, ni experiencias emocionales. Todas esas cosas que acabo de mencionar podría llenar este lugar. Alguien una vez me dijo, literalmente, ¿por qué usted no comienza a hablar de la prosperidad y va a ver cómo se le llena la iglesia? Esas cosas podrían llenar el edificio, mis amados, pero ninguna de ellas puede convertir a las personas en discípulos y seguidores de Cristo. Lo único que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, es la escritura inspirada por Dios. El Padre, mis amados, revela al Hijo a los corazones de los hombres. Juan en el capítulo 17 dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios, al Dios verdadero, y conocer a Jesucristo. No se obtiene por medios terrenales o humanos, como ya lo hemos dicho. No se obtiene por recursos, por intelecto, por razonamiento. No se obtiene por medio de la sangre y carne, sino más bien a Dios le agrada revelar la verdad acerca de quién es Cristo a las personas que Él ha amado y abre su corazón para que reciban esa verdad. A Pedro le dice: no te lo reveló carne y sangre, esto no vino de nada ni de nadie ni de ti mismo, esto vino de parte del Padre que está en los cielos. No somos salvos, mis amados, por nuestros fútiles esfuerzos de poder alcanzar a Dios. Somos salvos simplemente por la gracia soberana de Dios para nosotros, que nos alcanza a través y nos salva a través de Cristo Jesús. Pedro nos recuerda que ahora aquellos que hemos recibido esa verdad en nuestros corazones y vivimos para Él, sé que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin, dice el texto. O sea, hay un propósito, hay un porqué, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Porque muchas veces hemos caído, y no hablo solamente de Crossroads, pero la iglesia en general o los cristianos en general, caemos en pensar que el cristianismo se trata de simplemente asegurarnos de ir a la iglesia el domingo y bueno, cuando pueda, si no hay algo mejor que hacer o si no hay un partido de fútbol bueno, entonces no, nada de eso. Nada de eso. El propósito, uno de los propósitos, uno es conocer a Dios, quién Él es y a Cristo. Y dos es que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Pero aquí dice el texto en Pedro, que a fin de que anunciemos las virtudes, una vez que le conocemos, una vez que le experimentamos, una vez que comenzamos a seguirle y a vivir la vida para Él, entonces somos llamados también a anunciar esas virtudes de quién Él es y cuál es su voluntad con alguien más, con los que están alrededor de nosotros. Número 3, la iglesia tiene poder y autoridad en Cristo. El texto dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta no es la primera vez que Simón es llamado Pedro, pero cuando leemos las Escrituras es posible que sea la más significativa. El nombre Pedro, como muchos quizás ya saben, significa roca o piedra. Pero sin embargo, Pedro, como el discípulo de Cristo, no es la roca a la cual Jesús está refiriendo. Pedro, simplemente cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, tú eres una roca, es para que él entendiera lo que estaba a punto de decir. Porque Pedro no es la roca sobre la cual Jesús edifica la iglesia. ¿Te imaginas la iglesia fundamentada sobre un hombre? No duraría, no duran esas iglesias. La iglesia más bien está edificada sobre una roca, sobre la revelación divina de quién es Cristo. La iglesia está edificada sobre la verdad de quién es Jesús, no sobre Pedro. Jesús mismo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cada palabra de esa declaración es significativa. Él dice sobre, no dice a un lado, no dice debajo, sino más bien esta roca de la que estoy hablando, dice Jesús, es la que va a sostener, va a ser el apoyo de donde todo lo demás va a ser edificado. Este es el cimiento sobre esta, no aquella, no la otra, no lo que alguien más opine, sino esta. Cuando Jesús dice esta, se está refiriendo de algo exclusivo, de algo único. Sobre esta roca. En aquellos tiempos de Jesús no existía el cemento o el concreto como lo conocemos hoy en día, ¿no? Entonces Cada vez que iban a edificar un edificio o una casa, lo que usaban para el cimiento era la roca. Inclusive hay parábolas acerca de la roca. Cuando Jesús se refiere de que en una ocasión él habla de que no construyas tu casa sobre la arena, sino construyela sobre la roca, porque sobre la roca van a venir las tempestades, va a venir todo lo demás, y la casa que está sobre la roca es la que va a permanecer. Pues de eso se trata también esto. Él dice: sobre esta roca, el fundamento es algo firme que no importa lo que venga, va a ser sostenido. Y después dice: sobre esta roca edificaré. Esa palabra edificaré en el original está en un futuro progresivo, que quiere decir continuaré edificando. No ha terminado aún. Jesús continúa edificando hasta el día de hoy su iglesia. Después dice: sobre esta roca edificaré mi, no dice la de alguien más, no le dice que pertenece a él, no le dice a Pedro, no le dice va a ser la iglesia de ustedes los discípulos, nada de eso. Jesús dice: esta no es tu iglesia, esta es mi iglesia. Nadie, ninguno de nosotros ha pagado el precio que Jesús ha pagado por su iglesia, para hacernos salvo, para hacernos parte de su pueblo. Le pertenecemos a Él, somos su iglesia. Él dice: esta es mi iglesia y yo voy a ser quien la voy a edificar. No la edifican los pastores, ayudamos a construir, ayudamos a hacer algunas cosas como colaboradores de Cristo Jesús. La palabra nos enseña que nos edifiquemos el uno al otro, pero al final quien va realmente a edificar y a sostener su iglesia es Cristo Jesús. Crossroads no es mi iglesia, mis amados. No es la iglesia del pastor Marcos. Ustedes, la iglesia, le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y qué es iglesia? Dice: mi iglesia. La iglesia es la asamblea, la comunidad compuesta por aquellos que han sido llamados a salir del mundo para entonces comenzar a seguirle a Él. La iglesia le pertenece a Cristo. Es el Señor quien edifica su iglesia con aquellos escogidos, llamados, redimidos por Él, por su sangre, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. Jesús nunca prometió, mis amados, edificar familias, negocios o gobiernos. Jamás vemos eso en las Escrituras. La iglesia es la entidad más preciosa, más preciada del planeta Tierra, y muchos no lo hemos entendido. Las familias muchas veces se separan. Por ejemplo, mis hijos ya no viven con nosotros. Y lamentablemente muchos matrimonios no duran. Los negocios cierran y aparecen nuevos y después vuelven a cerrar. Los gobiernos caen, se levantan, las naciones se levantan y caen. Oh, pero la iglesia de Jesucristo en los últimos 2026 años, mis amados, aún está de pie. A pesar, si ustedes les gusta la historia, a pesar de muchas cosas que la iglesia ha pasado y sigue pasando hasta el día de hoy, la iglesia de Jesucristo posee una seguridad eterna. Jesús mismo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades es una expresión que alude a la muerte. En otras palabras, Jesús dice: ni aún la muerte, ni aún el poder de la muerte va a poder en contra de la iglesia. No va a poder detener la misión de la iglesia. No va a poder detener el progreso de la iglesia. No va a poder detener la misión de la iglesia. No va a poder detener la victoria que Cristo ya nos ha dado a la iglesia. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Es posible que vamos a sufrir persecución, es posible que alguien nos va a rechazar, es posible que aún familiares, amigos nos rechacen, nos digan, inclusive nos hagan algo, inclusive decirle, podemos quizás inclusive perder la vida a causa del evangelio de Cristo. Pero la muerte, mis amados, ni aún la muerte es el fin definitivo. La eternidad sí lo es. En Cristo tenemos esperanza que trasciende lo que Jesús está diciendo, que trasciende aún la muerte. Y entonces llegamos al versículo 19. Dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Déjeme tomar agua para explicar este versículo. Porque este es uno de los versículos, mis amados, que se ha mal interpretado en muchas iglesias. Necesitamos realmente indagar, estudiar las Escrituras para entender lo que Jesús está diciendo con este versículo. Es que déjeme comenzar diciéndoles lo que este versículo no significa, porque creo que muchos han escuchado lo que estoy a punto de decir. Déjeme explicarles lo que este versículo no significa. La autoridad no ha sido dada a una persona. La autoridad de la que está hablando este versículo, de las llaves de atar y desatar, no se le ha dado a una persona. No se le ha dado a un líder de una iglesia. No se le ha dado al pastor de la iglesia. La autoridad de la iglesia no es el pastor al final. Tengo autoridad y responsabilidad, claro que sí, pero yo no soy la autoridad última de la iglesia, mis amados. Los pastores de aquí no somos la autoridad última. Entonces, ¿quién es? ¿Será la denominación a la que pertenecemos? Tampoco, porque la autoridad de la que este versículo está hablando no ha sido dada a un simple hombre. No es tampoco a lo que la iglesia tradicional llama como el Papa. El Papa no es la autoridad final de la iglesia. No se le ha dado la autoridad. Esto no se trata de eso. La autoridad realmente, como Jesús la está expresando en este versículo, es dada más bien a la iglesia, a todos los que son seguidores de Él, a sus discípulos, no solamente a una persona. No se la está dando a Pedro simplemente. La autoridad de la que Jesús está hablando, si hemos seguido el contexto de este pasaje, no se trata, mis amados, de una sucesión sacramental para ver quién va a ser el próximo líder. No, nada de eso. Si hemos seguido el contexto de este pasaje, se trata del mensaje de salvación, de la proclamación de quién es Cristo y lo que eso significa para el mundo. Las llaves del reino fue dada a la iglesia. Las llaves del reino, como vamos a explicar en un momento, ya me estoy adelantando, se trata de la proclamación de quién es Cristo y lo que eso significa. Número dos, lo que no significa no es dar órdenes al cielo. Hay personas, inclusive iglesias, que toman este versículo para darle órdenes al cielo. Mis amados, cuando usted lee este pasaje, sobre todo en el original, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje, sobre todo cuando dice que va a lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En el español suena como, ok, yo tengo la autoridad y la decisión, y lo que yo decida se va a decidir ahí arriba. Es lo como pensamos. Creo que es una mala traducción, en mi opinión, en español. Porque cuando usted lo lee, lo estudia en el original griego, como fue escrito, lo que realmente está diciendo, o como mejor se traduce este texto, es que habrá sido atado. En otras palabras, lo que se ate en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Es lo que significa. En otras palabras, nosotros nos alineamos al cielo. Nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Nosotros nos alineamos a la autoridad que viene de parte de Dios. No lo contrario. Dios no está esperando que nosotros le digamos qué hacer. Nosotros más bien nos alineamos a su autoridad. Nosotros no determinamos lo que va a pasar. Más bien ya está determinado y nosotros nos alineamos a eso. Número tres, lo que no significa. No es un privilegio personal. No es una autoridad personal. En otras palabras, Las llaves no nos convierten a nosotros en guardianes, ¿no? Como los guardianes de la galaxia. No nos convierten en guardianes de los demás ni de las cosas celestiales. Inclusive, cuando usted lee acerca de Jesús con los fariseos, en una ocasión él los reprende y les dice: ustedes tienen las llaves, les dice, pero ni entran ni dejan entrar. ¿Por qué? Porque no habían entendido, creían que era un privilegio personal, pero no se trata tampoco de eso. Más bien, las llaves simbolizan autoridad, claro que sí. Pero la autoridad, ¿en quién o en qué? Es Cristo, como ya hemos venido diciendo, es Cristo quien edifica su iglesia con la autoridad del reino. Entonces, esta promesa, ante todo, es una declaración acerca de la autoridad de Cristo. Si ustedes se recuerdan, en la Gran Comisión, Jesús comienza diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado, dice Jesús. La autoridad comienza con Jesús. No puede dar lo que no tienes. Entonces Jesús, como el soberano poseedor de la autoridad, como el soberano poseedor de las llaves, Él es quien posee las llaves. Entonces Él entrega las llaves del reino a sus discípulos. Y no hablo solamente de sus 12 discípulos, hablo de todos aquellos que somos seguidores de Cristo Jesús. Las llaves del reino están en plural, no es una llave, sino que esto indica, cuando dice las llaves, indica un acceso pleno, un acceso total a la autoridad que Él nos da acerca del reino. Jesús, el Señor, promete a la iglesia autoridad total para gestionar los asuntos del cielo aquí en la tierra. ¿Lo ve cómo trabaja? Estas no son las llaves para entrar al cielo tampoco. Más bien, los discípulos ya eran ciudadanos del reino, eran seguidores de Cristo Jesús. Y más bien Jesús les da autoridad, les da las llaves del reino de los cielos. Y ahora, para nosotros, en este tiempo que somos la iglesia, estamos representando el reino de los cielos aquí en la tierra. Los discípulos iban a necesitar las llaves del reino de los cielos. Y la iglesia, Jesús lo sabía, y por eso nos da esa autoridad. Y por eso Jesús dice: todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. El atar y desatar, mis amados, tampoco no se refiere a enfrentamientos de Satanás contra y los demonios, como muchas veces es enseñado este versículo. No se trata tampoco de eso. No se refiere a un enfrentamiento con las fuerzas demoníacas, sino más bien se refiere a llevar a cabo el ministerio de lo que habla 2 Corintios 5, el ministerio de la reconciliación. Cuando vamos y compartimos, proclamamos el evangelio de Cristo, y llevamos una de las llaves, que es la palabra de Dios, y después oramos, que es una segunda llave, oramos por esa persona. Lo que estamos haciendo es que estamos desatando el corazón a través de la, no de nuestro poder o de nuestra oración, sino lo que Cristo Jesús está, comienza a hacer en esa persona o en esas personas, en esa familia, etcétera. Y comenzamos entonces a estar en alineamiento con el Señor, que si es la voluntad de que esa persona venga al conocimiento de Cristo Jesús, esa persona va a ser desatada, sus ojos van a ser abiertos, sus cadenas van a ser quebrantadas, y va a poder salir muchas veces de la misma cárcel de oscuridad que usted y yo estábamos. Es así como trabaja. De esto se trata cuando Jesús dice que le va a entregar las llaves a su iglesia. Las llaves representan autoridad. Pero para proclamar el evangelio de Cristo, para anunciar el nombre de Dios a las personas a nuestro alrededor, a las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro. Y esto pasa cuando nosotros lo proclamamos el evangelio y las personas confiesan quién es Cristo, como Pedro lo hizo. Cuando usted estudia acerca de esto de atar y desatar, ¿por qué Jesús usó esas palabras? Usted se dará cuenta que en la tradición judía, esto de atar y desatar se tenía que ver más con permisos y prohibiciones acerca de un carácter doctrinal o enseñanzas, lo que se podía decir o lo que no se podía decir, más bien cuando uno estudia acerca de atar y desatar. Porque recuerde, todo esto también está en el contexto judío, y cuando usted estudia el judaísmo, el atar y desatar tenía que ver con doctrina, tenía que ver con lo que podías decir y lo que no podías decir. Entonces Jesús otorga a la iglesia la autoridad guiada por el Espíritu sobre la doctrina, sobre la enseñanza, sobre la ética cristiana, sobre inclusive la disciplina del cuerpo de Cristo, la iglesia. Las llaves del reino son la autoridad que Dios nos da a los creyentes para operar el gobierno del reino de los cielos y extender ese reino aquí en la tierra. So, la pregunta no es si tenemos las llaves o no tenemos las llaves, porque Cristo Jesús es claro que dice que Él nos ha dado las llaves, Él ha entregado esas llaves a la iglesia. La pregunta no es si las tenemos o no, tenemos las llaves. La pregunta es, ¿las estamos usando correctamente? ¿Le ha pasado a usted que muchas veces quieres usar la llave incorrecta o no sabes usar la llave? Me acuerdo, yo acabo de venir de un viaje y nos pusieron en un apartamento donde nos dieron dos llaves. Eran unas llaves raras que nos habían dado, y me acuerdo la primera vez que llegamos, nos entregaron las llaves y estábamos tratando de abrir la puerta. No fue hasta que alguien vino a ayudarnos. Me dijo, no, mira, así es como se usan estas llaves. Y muchas veces nos pasa así al cuerpo de Cristo. Jesús nos ha entregado las llaves del reino del Señor, pero muchas veces las tenemos y no las usamos, o las estamos usando incorrectamente. Las llaves son funcionales, mis amados, deben de estar en función. No son simplemente decorativas, no es para que se escuche bonito, oh, Dios nos ha dado las llaves del reino de Dios. No, es para que las pongamos en función. Y representa la autoridad real de proclamar, discipular, mis amados, y dar testimonio a través de nuestra vida de lo que eso significa. Esa autoridad ha sido otorgada por Jesús a toda la iglesia, a cada uno de sus seguidores. ¿Para qué? Para beneficio del mundo. Si hemos confesado a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y somos parte de la iglesia de Cristo, por tanto, tenemos las llaves. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría, dice, a toda la verdad de la palabra de Dios. Timoteo dice que toda esa escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, también ustedes, hermanos, aunque dice hombre, está hablando de aquellos que siguen a Dios, para que seamos perfectos, equipados en toda buena obra. Esta llave, palabra del Señor, mis hermanos, desata cadenas, abre puertas, abre las puertas de las prisiones, libera a los cautivos, mis amados. Nos lleva a conocer las verdades de Dios, su voluntad, y nos libra de todo temor. Yo no sé si usted la pasa. Entre yo más conozco a Cristo Jesús, su palabra me libra de todo temor. Nos libra aún del pecado. Las llaves nos dan acceso, entrada directa al Padre a través de la sangre de Cristo, a través de la oración, a través de las escrituras. Nos da las llaves, nos da autoridad para compartir el evangelio. Tenemos una responsabilidad, mis amados, de compartir el evangelio. Y si las llaves de las que estamos hablando en verdad liberan, y si las llaves de las que estamos hablando en verdad hacen libre a las personas, nuestro objetivo como iglesia debe ser liberar a otros, ¿no cree usted? Así es que no escondamos, no dejemos a un lado y no olvidemos cómo usar las llaves. Cuando Dios ha puesto en su propósito y en su voluntad, ha puesto personas alrededor nuestro, mis amados, Después de que Pedro entendió esto, en aquel día de Pentecostés, mis amados, se puso de pie y dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Dice que recibirán el don del Espíritu Santo. Él dice: sean salvos de esta perversa generación. El texto dice que más de 3,000 personas, más de 3,000 almas entregaron sus vidas al Señor. Dice que se dedicaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Así es como debe funcionar la iglesia de Cristo. Amado, Jesús no le entregó las llaves a Pedro y a la iglesia para que solo llenaran o llegaran los domingos, llenaran un lugar como esto o llegaran los domingos a un servicio como estos. Más bien Jesús dijo: por tanto id, vayan mientras hacen vida en los lugares donde estratégicamente Dios nos ha puesto. ¿Tú crees que estás en ese lugar de trabajo de casualidad? No, hay personas ahí que Dios ha estado trabajando en sus corazones y ahora está esperando que tú y yo, a través de la proclamación del Evangelio, ellas puedan ser libres. ¿Tú crees que vas a la escuela donde vas de casualidad? ¿Tú crees que vives en el vecindario de casualidad? Dios estratégicamente nos ha puesto ahí para proclamar el Evangelio y traer libertad a los cautivos, mis amados. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que he mandado. Esta comisión, mis amados, sigue hasta el día de hoy. No fue solamente para aquellos 12 discípulos. Es para ti, es para mí. No necesitamos permiso, credenciales, no necesitamos nada de eso. Se nos ha entregado las llaves. Comienza y continúa con aquella confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión trae salvación. Esa confesión libera, mis amados. Y esa confesión es la misma que somos llamados a compartir con otros. Proclamemos con, mis amados, con libertad y valentía. El mundo que nos rodea está encadenado. Personas que conocemos están en prisiones. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Usaremos las llaves que Dios nos ha dado? ¿Vamos a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Vamos a ser responsables con eso que Dios nos ha encomendado? Este es un encargo sagrado, mis amados, para la iglesia. Las llaves no simplemente son un estatus para que nos sintamos bien, sino más bien abre cada puerta que Dios ya está abriendo. Y cuando el evangelio es predicado, es compartido, tiene el poder, la autoridad. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo, es su palabra, es la verdad de su palabra. Es la confesión de quién es Cristo. Es eso lo que realmente tiene poder. Y cuando es compartido, hay una reacción en cadena. Tú y yo portamos la visión necesaria para guiar a las almas desde el lugar donde están hasta la puerta del cielo, mis amados. Mientras cantamos una canción, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y se te va a entregar como una manera simbólica una llave como estas. Ponla en algún lugar, ponla como parte de tus llaves si tú quieres, ponla en el refrigerador, ponla en algún lugar donde tú la veas. Y cada vez que veas esta llave que te vamos a entregar en unos momentos mientras cantamos, recuerda lo que hoy hemos aprendido. El Señor nos ha dado autoridad. Autoridad para proclamar acerca de su reino. Autoridad para proclamar la verdad de quién es Cristo Jesús. Y a través de esa proclamación, muchas personas pueden ser libres en Cristo Jesús. Así que, ¿por qué no reflexionas ahí donde está mientras cantamos y recibes esta llave?